11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Bueno, y en COPE seguimos recorriendo los puntos más golpeados por la tragedia de La Dana, de la que este miércoles se cumple un año. Solo en la provincia de Valencia, la riada dejó 229 víctimas, 229 muertos, además de muchísimos daños materiales. Es el caso de muchos colegios afectados por las lluvias. El de la Inmaculada en Paiporta fue de los primeros en recuperar la normalidad. Volvió a abrir sus puertas solo unas semanas después, en diciembre. La directora pedagógica del centro, Raquel Requena, nos ha contado aquí en Herrera en COPE que 12 meses después, a los niños y adolescentes lo que más les agobia son los sonidos como un timbre o una alhambra. Alarma.
Pues ha habido niños que han mejorado muchísimo y hay momentos en los que el comportamiento se lleva a límites extremos. Entonces, niños que tenían dificultades en su autocontrol, pues todavía se ha exagerado más.
Primer aniversario de La Dana de Valencia que estamos recordando en España mientras el Caribe vigila la trayectoria del huracán Melissa, el más destructivo de lo que llevamos de siglo. Ojo, Papa León XIV ha mostrado su preocupación por su potencia catastrófica y anima a las autoridades civiles a que hagan todo lo posible para ayudar a las poblaciones afectadas. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general de la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Tras haber detallado los estragos que a su paso está dejando el huracán, el Papa ha expresado su solidaridad con las víctimas.
Aseguro a todos mi cercanía, rezando por los que han perdido la vida, por los que han tenido que huir y por todas las poblaciones que a la espera de lo que ocurra están viviendo días de ansia y preocupación. Animo a las autoridades civiles para que hagan todo lo posible y agradezco a las comunidades cristianas y a los voluntarios por el auxilio que están prestando. Previamente, ante representantes de distintas religiones del mundo que han asistido a la audiencia, les ha pedido que estén vigilantes contra los peligros del fundamentalismo y del extremismo.
La actualidad pasa también por el Tribunal Supremo, donde el juez Leopoldo Puente interroga al exgerente del Partido Socialista y a la secretaria de Ferraz que autorizaban y entregaban dinero en efectivo en el nombre del partido. En paralelo, el magistrado ha recibido un escrito de José Luis Ábalos en el que asegura que cuando le pedía folios a su asistente, Coldo García, no estaba recibiendo dinero en metálico, sino, repito, no se estaba refiriendo a dinero en metálico, sino al hecho de que imprimía mucho. En el Supremo se encuentra Patricia Rossetti.
Es una justificación que Ábalos ya dio varias veces y públicamente. Su nuevo abogado, Carlos Bautista, pide al juez que se dirija al Ministerio de Transportes para que certifique el número de folios entregados a la Secretaría del Ministro entre 2018 y 2021, en la etapa de Ábalos como ministro letrado. Se refiere a una generación no digital, una generación de imprimir folios. Una costumbre, dice, que se puede acreditar actualmente en su función de diputado. Y respecto a los testigos, la secretaria de Ferraz ya ha declarado y a esta hora, a las 12, está citado el exgerente Mariano Moreno Pavón.
Y estamos en Cáceres, donde el alcalde Rafael Mateo le ha pedido a la Unión Europea que declare a su ciudad capital europea de la cultura en el año 2031. Petición y razones que nos acaba de dejar aquí, en Herrera en COPE.
Tenemos una oferta cultural que abarca todas las edades, desde los más pequeñitos a los más mayores, y todos los géneros. Pasamos del festival WOMA, que es un festival conocido a nivel internacional de música. Pasamos por un festival como Orteralia, pasamos por un festival de teatro clásico que se desarrolla en la Plaza de Santa María, en un entorno monumental. Tenemos mimbre suficiente para hacerlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy más y más Copa del Rey. Bruno Casar.
25 partidos, ni más ni menos, para esta tarde. A escena, 5 equipos de Primera División. A las 7, San Jordi, Osasuna y Los Garres, Elche. A las 8, San Just, Mallorca. Y a las 9 de la noche, Yunco, Rayo Vallecano y Ciudad Lucena, Villarreal. Al margen, la selección española femenina va a defender corona en la final de la Liga de las Naciones. Lo va a hacer ante Alemania. Esta final es a doble partido. La ida será el 28 de noviembre. La vuelta será en el Estadio Metropolitano el 2 de diciembre. Anoche, Alexia, en el partidazo.
Un estadio, de élite, evidentemente de primera división. bueno, un reto también. Al final, el otro día en Málaga fue increíble. Espero que en el Wanda pues sea lo mismo, porque encima es la vuelta y queremos levantar el título ahí.
Recuerdo, ese partido de vuelta será el día 2 de diciembre. La Liga acaba de publicar los horarios para los partidos adelantados por la Supercopa de España y corresponden a la jornada 19. Precisamente, el Barça va a recibir al Atlético de Madrid ese martes 2 de diciembre, el miércoles 3 de diciembre, Athletic Club Real Madrid.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
En Herrera en COPE estamos en directo en el edificio Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad, una gran oportunidad de mostrar al mundo el encanto y el potencial de Extremadura ante el reto de la capitalidad europea de la cultura 2031, que la vamos a conseguir con la promoción de la Junta de Extremadura. Bueno, Cáceres, yo les tengo que contar cómo surge esto. Yo estoy un día, nos quedaban un par de semanas para empezar esto, ¿no?
Sí.
La temporada. Y le dije, María José, yo quiero que haga una cosita conmigo todos los días, que lo hagamos juntos. Me dice, vale, pero no vas a saber nada de lo que vamos a hacer hasta que nos sentemos. Entonces le hemos llamado a esto a ciegas y yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar, y la que se encarga de contárnoslo es María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, ¿tú eras muy de minerales y fósiles en el colegio?
No te creas.
Claro. No, yo tampoco sabía lo que era un trilobite, pero lo vamos a saber.
Vale, entonces no.
Bueno, tú ya sabes, Alberto, que si hay una cosa que me gusta a mí de las influencers, que soy gran seguidora, es esa frase de... Me estáis preguntando mucho.
Sí, esa que se utiliza cuando tú quieres calar o colar un mensaje promocional.
Exacto.
Y dije, me estáis preguntando mucho por
esto. No dejáis de preguntarme, chicas. Sí,
correcto.
Bueno, pues atento.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de algo que es bastante básico en paleontología, pero que sigue siendo una pregunta que me hacéis muchísimo. De hecho, me lo hacen muchas veces en muchos directos. Es un tema que he tratado más de una vez, pero creo que vale la pena dedicarle un vídeo entero. Y este tema es básicamente cómo se forman los fósiles.
Es influencer de paleontología.
Lo que está bien,
lo que hay ya. Se llama el Pacozoico y tiene cientos de miles de visualizaciones. Y este de los fósiles es uno de los más vistos.
¿Cómo se pueden formar los fósiles, no? A partir de los seres vivos, cómo llegan a formar estos fósiles que están petrificados y que están dentro de las rocas. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, pues vamos a ver. La cosa es que es peliaguda. No me gusta usar la palabra milagro, pero digamos que es muy improbable que los restos de cualquier ser vivo lleguen a fosilizar, de manera que cada fósil es algo que celebrar.
Y verdaderamente es que es fascinante cómo se forman los fósiles.
Lo que queda expuesto al sol, a la lluvia, al hielo, a los pisoteos de animales, al final todo acaba por desaparecer, de manera que es muy complicado que algo pueda durar tanto. Pero sin embargo tenemos fósiles. ¿Cómo es eso? ¿Qué tienen de especial los fósiles? Que se forman en medios acuáticos, donde pueden quedarse enterrados.
Pues resulta que esta provincia es una mina.
¿Qué me está diciendo?
Hay un patrimonio geológico excepcional. Hay un geoparque, que viene a ver, por cierto, gente de todo el planeta, ¿eh? Hay un geoparque, Villuercas y Bores Jara, que tiene huellas de un mundo que desapareció hace 480 millones de años.
Me encanta.
Hay crucianas, hay ignofósiles, trilobites, unas marcas que son ventanas al paleozoico. Javier López es subdirector del geoparque Villuercas y Bores Jara. Está, por cierto, este parque a 118 kilómetros de aquí, cerca de Malpartida de Plasencia, así que le quiero agradecer que haya venido porque está una tiradita.
Don Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Ha dado María José con un tema que precisamente en el colegio, pues la verdad es que no me interesaba tanto la arqueología, la paleontología, la geología, pero es verdad que de un tiempo a esta parte, a mí que me fascina la idea de cómo ha evolucionado el ser humano, cómo ha evolucionado la vida hasta que, bueno, hemos surgido nosotros, inteligentes y tal. Cuando veo los fósiles, ya no de dinosaurios y de tal, sino de los primeros signos de vida que hubo en el planeta, en los antiguos mares, en los antiguos ríos, ¿eso cómo puede quedarse ahí?
Bueno, porque todo es cuestión de tiempo, de presión, de temperatura y de suerte. Muchos de los fósiles que hoy podemos ver han sido gracias a la fortuna de alguna obra pública que los pone, que los saca en superficie. Pero es un proceso muy interesante. Yo, si me permite, distinguir entre fósiles e ignofósiles. No vamos a utilizar palabras extrañas, pero un ignofósil es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando ve una huella de dinosaurio, por ejemplo.
Ajá.
Eso es un ignofósil, es una huella. El fósil es el resto petrificado de un ser vivo, sea un vegetal o, en nuestro geoparque hay muchos animales, pequeños animales,
uh-huh,
que son esos famosos trilobites. Digo famosos porque puede parecer extraño al gran público, pero los colegios de los pueblos del geoparque, los niños saben lo que es un trilobite.
Uh-huh.
Y se lo cuentan a sus abuelos. Y en carnavales se disfrazan de trilobite.
Uh-huh. O sea, tremendo. Hay una cosa que la evolución no ha terminado de explicar del todo, que es cómo, pues, los neandertales, que en Europa dominaban lo que viene siendo el terreno, son desplazados por los Homo sapiens, que suben desde África. Y sé que hay muchísimos lugares en los que se busca evidencia científica de la evolución del propio Homo sapiens o del neandertal, o de esa hipotética unión que hubo entre algunos de ellos. Cuando se meten en estas cuevas o en estas excavaciones y tal, ahí te puede aparecer algo del siglo III antes de Cristo y de 300.000 años antes de Cristo, ¿no?
Claro, y mucho más. Nosotros estamos hablando en nuestro geoparque de las rocas más antiguas de la península ibérica, de hace 550 millones de años. Eso a escala humana es muy difícil entenderlo. Cuando los miles de peregrinos y peregrinas que visitan el monasterio de Guadalupe, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues no saben que está sentado sobre esas rocas antiguas. Y cuando en el sitio más, digamos, más sagrado del monasterio, que es el camarín de la Virgen de Guadalupe, de Santa María de Guadalupe, cuando van los geólogos, miramos al suelo y vemos los amonites, que son fósiles marinos de hace 300 millones de años, de una cantera de otro geoparque en Andalucía. Es decir, lo que te permite la paleontología, yo soy geógrafo solamente,
uh-huh,
te permite estudiar el porqué, el clima, cómo evoluciona el clima. Llevamos ya 5 extinciones masivas, 5 extinciones importantes, pues ligados muchas veces a las glaciaciones. Hace 400 millones de años estábamos aquí, en un fondo marino, no como podemos imaginar, sino un fondo marino de aguas someras, donde la vida era posible, y donde era, y hace, al final de ese periodo, que se llama Ordovícico, tiene un nombre así un poco extraño.
No, si todos son mesozoico, creático, de estas cosas, todos son,
sí,
difícil de recordar.
La gente solo conoce el Jurásico y no es por el colegio.
Y por las películas.
Sí. Pero fijaros que hace no tanto tiempo hay evidencias que puedes ver en el geoparque, en las rocas, de la presencia de hielos por debajo del Sahara.
Uh-huh.
¿Eso qué provocó? Pues una extinción masiva, que desaparecieron el 60% de las especies.
Pero ustedes cortan una piedra, entiendo, y ven las líneas de las líneas, ¿no?, que van superponiéndose en la propia piedra. Pero ¿cómo saben? Es que todo esto, la Tierra, que ahora mismo se divide en continentes y tal, antes era una sola, Pangea. Bueno, ha sido 20.000 millones de cosas. ¿Eso cómo se sabe?
Sí, se sabe porque las rocas hablan. La roca,
como el arroz naranjo, que es que naranjo está empeñado en hacer paella y siempre dice, pero es que dicen los cocineros que el arroz me habla, a mí no me habla el arroz, ¿cómo le hablan la roca?
Hablan por las huellas que dejan por los seres vivos fosilizados que están dentro de esas rocas, hablan por el tamaño de los minerales que las componen, todo eso puede traducir a los especialistas, por supuesto, les hace saber, y luego hay pruebas de carbono 14, etcétera, que te permiten saber la edad de las rocas, qué seres vivos había entonces, por qué tienen un tamaño. Si eran más pequeñitos, no quiere decir que la vida tiene unas condiciones más complicadas. Entonces te permite saber cómo el clima cambia.
Pero ¿y el carbono 14 llega a 300 años, 300 millones antes de, o había un límite de años del carbono?
Y bastante más antiguo.
Y bastante más.
Es que la escala humana es muy complicada, porque tenemos en cuenta que la Tierra tiene 4.600 millones de años, más o menos. El hombre solo llegamos aquí en el último minuto. Solo el Homo sapiens, solo tenemos 300.000 años de antigüedad.
No, los dinosaurios tenían millones y millones de años, ¿no?
Claro.
Una especie mucho más evolucionada que
y
ahora.
Y mucho más antiguos son nuestros fósiles, que hablamos de fósiles pequeños, algas y que se llaman bentonítidos, perdón por el nombre, yo no se lo puse, pero son seres, son algas, son bacterias que puedes ver en las rocas del geoparque, que están interpretadas para que lo entienda mi madre. Y para que la gente se convierta en un producto turístico. Es que viene gente a ver eso. Y sobre todo nosotros intentamos que eso llegue a los colegios. Que los niños y las niñas de los colegios sepan por qué su geoparque es único en el planeta. Y eso se traduce en desarrollo sostenible, en turismo, en empleo, en empresas y todo lo demás.
Pero yo sé, tengo un problema, que no me quiero ir.
No, es que no te vas a ir porque además te va a invitar y te va a hacer un regalo. Sí. Te va a hacer un regalo, Javier, sí, ha venido con
esto que
todos.
¿Esto qué es,
un regalo de boda un poco tardío, ya me disculpas.
Es cachondeo con la boda, ¿eh? Cada vez que se sale con la boda hasta que la gente... Sí. Geoparque Mundial de la UNESCO, Villuercas Ibores Jara. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es un territorio reconocido por la UNESCO por su importancia, por su importante patrimonio geológico a nivel mundial. Y ahí tienes un viaje por los últimos 550 millones de años de un rincón de la provincia de Cáceres absolutamente apasionante, donde sí, el sitio más conocido es Guadalupe y su Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, pero realmente es que son 2.500 kilómetros cuadrados de historia de la Tierra que cuentan. Tú puedes ir por una zona de Alía, por ejemplo, y andar en un metro de un paso, andar 50 millones de años en la historia de la Tierra.
Siempre me pienso si pisamos muchas cosas que a lo mejor...
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor estamos andando por la calle y estamos pisando un molusco de hace 400 años, millones de años.
Claro, lo que te decía, por ejemplo, en el camarín de la Virgen. Ahora la gente mirará al suelo y verá los amonites de hace 300 millones de años. Aquí, en la Plaza de Santa María de Guadalupe, de Santa María aquí en Cáceres, la zona cero de la parte antigua, están las huellas de las rocas del mar en las piedras que hay en el suelo.
Ahora vamos a ir a ver eso, Naranjo.
Sí.
Es que me está dejando encandilado, ¿eh?
María, claro. O sea, ya estaba en COPE en aquella época.
Por eso te digo que yo realmente soy una especie de trilobite.
Yo estaba la competencia.
Sí, un poco, bueno, de cruciana, un poco.
Recuérdeme dónde podemos ir a ver esto, porque como tengo que volver con mi mujer a la zona, ya aprovecho y pasamos por el parque, me apasiona.
Sí, es todo el entorno de Guadalupe, Cañamero, Alía, la zona de la Jara con la provincia de Toledo y Badajoz, ese rincón de la provincia de Cáceres. Pero es un sitio que además tiene una biodiversidad espectacular, o sea que, y desde luego también, entre tú y yo, la gastronomía.
Claro,
tenemos cinco denominaciones de origen en el territorio, tampoco es habitual.
Desde luego. ¿Se encontrarán dentro de, yo qué sé, 200.000 años los que estén aquí, fósil del jamón que ha tirado en Naranjo?
No, fósil no van a encontrar porque no lo vamos a hablar. O sea, no,
es difícil.
Sí.
Javier López, que le agradecemos enormemente, sí, total, que haya estado que con haya nosotros. Oye, un aplauso, por favor. Impresionante un tema, me ha encantado.
Es
que me ha encantado.
La verdad que sí. Bueno, pues pregunta final y cerramos. Alberto Herrera Montero, ¿tú le vas a comprar a Marcos una caja con minerales?
Desde luego.
¿Vas a correr el riesgo de que se convierta en Goyo González, que sabes que era el típico niño repelente de los minerales, que se lo sabía todo en el colegio?
Sí, minerales y fósiles. Desde luego, le pondré el libro este para leérselo como un cuento de buenas noches, ¿no? Porque hay un montón de información y
bueno,
de cosas.
Bueno, y las fotografías son preciosas para ver lo que es la zona. Es
mira, pero a mí precisamente yo el interés por... ya no por la arqueología o la paleontología, sino por la evolución de la vida en la Tierra, que es uno de los asuntos más fascinantes, me llevó a leer sobre física, sobre química, sobre biología, luego ver que eso no explica absolutamente nada de por qué estamos aquí, luego a la filosofía y luego a la teología.
Sobre todo si te lo cuenta como él.
Bueno, es que claro.
Amigo, eso,
lo bonito es entenderlo para poderlo luego explicar. El ser humano no deja de ser una de las especies, claro, que habita ahora el planeta. Pero la evolución continúa.
Bueno, a Javier Sierra y a mí nos encanta fantasear sobre aquello de que hubo una especie tan inteligente como nosotros, pero que se... Ahí va, por Dios, ya he tirado...
Hablando de inteligencia.
Hablando de inteligencia, sí, he tirado una copa. Bueno, volvemos enseguida, se queda con su COPE. Más cercana, vaya petardo, ¿no?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndolo.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, malla de 2 kilos de naranjas de mesa Torres a 4,95 euros. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer día de incidencias en la red de cercanías madrileña, en las líneas del corredor de Henares, es decir, la C2, C7 y C8, afectadas todavía por los trabajos de reparación en San Fernando de Henares. Ya ha sido retirado el tren que descarriló este lunes y ha sido trasladado a Coslada. De nuevo, los viajeros en este miércoles, bueno, pues están teniendo que buscar la vida para llegar a sus destinos. Ahora mismo no hay Renfe entre Vicálvaro, Coslada y San Fernando. Este trayecto hay que hacerlo en autobús. Jacobo Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Es lo que estás haciendo tú para llegar desde el centro de Madrid a San Fernando. Acabas de bajarte, creo, del autobús que has cogido en Coslada.
Efectivamente, acabo de llegar a San Fernando. A las 10:30 salía desde Atocha y casi 2 horas después llegamos, porque te recuerdo que desde las 10:30 Renfe suspendía el servicio. Por eso hemos bajado en Vicálvaro, el autobús en el que íbamos a sufrir una incidencia, y en Coslada hemos cogido otro autobús hasta aquí, a San Fernando, el lugar donde el lunes se descarrilaba un tren poco antes de las 3:30 de la tarde. Pero de momento aquí no salen trenes ni en un sentido ni en otro.
Así que has vivido una verdadera odisea para llegar.
Hemos vivido una odisea. Los viajeros que normalmente también hacen este trayecto se quejan de la falta de información, de que en megafonía no han dicho nada. Lo único es que hay personas de Renfe que están arriba aquí intentando explicar lo que pueden, que dan una información que tampoco es mucha. Y aunque la frecuencia de pasos de 10 minutos de estos autobuses, en Coslada se han vivido momentos de desesperación. Algunos han estado hasta media hora esperando. Hemos visto colas de cientos de personas. Esto nos decían hace unos minutos Arantxa y Sergio.
Un ratillo largo.
¿Qué vais hacia dirección Madrid?
Alcalá de Henares.
Sí, correcto. Y con mucha paciencia,
sí,
imagino, ¿no?
Sí, esto tienen que haberlo organizado ya desde por la noche.
Esto, fatal. Renfe, como siempre.
Un caos todo.
Mucha gente llegando tarde a trabajar o personas que tenían citas médicas a las que no llegan. Aquí, por cierto, nos dicen que no tiene pinta de que a lo largo de la mañana se restablezca el servicio.
Pues gracias, Jacobo, por contarnos tu aventura para llegar esta mañana a San Fernando de Henares, y paciencia para la vuelta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya, es miércoles todavía. Tengo yo ganas de que sea jueves, pero no, es miércoles 29 de octubre, un día de paraguas hasta las 6 de la tarde. Eso dice la previsión de la EMET, y con cambio en las temperaturas. Suben las mínimas hasta los 9 grados y bajan las máximas, que se van a quedar en torno a los 16. Ahora mismo 13 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital. Son ya las 12:23. Lo que toca ahora, como siempre, es la DGT. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues mucha precaución en la salida de la capital por el incendio de un vehículo que dificulta la carretera 2 entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Provoca el corte del carril derecho y 3 kilómetros de retenciones. Se complica la entrada por la 1 a su paso por las Tablas, la salida en la carretera 3 en Rivas, hacia Madrid, con 2 kilómetros de retenciones, y ya en la ronda M40 en el entorno de Villaverde, dirección A4, y Vicálvaro y Coslada hacia la carretera A2.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Y ahora te cuento que Latinoamérica comienza aquí con Insignia by Avianca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el pop-up Insignia by Avianca del 20 de octubre al 2 de noviembre en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años, volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
Radiante.
Así te ven cuando sonríes y así queremos que te sientas. Empieza a cuidar tu salud bucodental con una revisión gratuita en las clínicas dentales de Sanitas. Y si estás pensando en un tratamiento, tenemos una financiación increíble. Solo hasta el 31 de diciembre. Descúbrela en sanitas.es/financiación y pide tu cita ahora, seas o no de Sanitas.
Pues será cuestión de ir preparando las maletas, porque en mi supermercado Unide celebran su aniversario y sortean viajes a Nueva York. ¡Uy, qué bien! Roma, volaré. Y Ámsterdam. Y también vales de 150 euros. Por compras superiores a 10 euros, ya puedes participar en el sorteo. Aniversario Unide, hasta el 5 de noviembre. Tan cerca, tan tuyo.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Instalador, ¿listo para marcar la diferencia con Feni Energía? Ven a Matelec del 18 al 20 de noviembre y FEMA, pabellón 4, stand 4C28. Además, un regalo especial si visitas nuestro stand. Feni Energía, construyendo futuro con los instaladores. Visita fenienergia.es o llama gratis al 916-263-912.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y que transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que es que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
¡Mira qué oferta más bestia!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
La bolsa de patatas gourmet de 2,5 kilos por 1,60 euros el kilo de la bolsa.
Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate en esto. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, España continúa destacando por tener una de las esperanzas de vida más elevadas de Europa, con una media de 83,1 años. Sin embargo, la cantidad de años vividos con buena salud a partir de los 65 ha experimentado un leve descenso. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué reflexión te merece este dato a ti?
Bueno, yo creo que no es una de las más altas de Europa, sino que somos los más altos de Europa. Pero bueno, dicho esto, la noticia, que es la noticia la que lo dice, sí que estamos detrás de Japón, me parece, y bueno, lo que siempre hablamos, o sea, la esperanza de vida efectivamente es muy importante que crezca, más importante es vivirla con calidad, y al final esta se puede ver comprometida pues por enfermedades crónicas, sedentarismo, limitaciones funcionales, como hemos visto en otras noticias, por deficiencia de atención psicológica. Como sabéis, desde Nara Seguros, pues no solo ofrecemos cobertura médica, y sobre todo con nuestro producto de Nara Senior, sino también programas de vida activa, asesoramiento nutricional, apoyo emocional. Como digo, lo importante es vivir con calidad, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues ¿cómo puede ayudar Nara Senior a mejorar esta calidad de vida? Cuéntanos cosas.
Pues Nara Senior está pensado precisamente para acompañar a las personas mayores, como bien sabéis, a partir de los 60 años con un enfoque integral, ¿no?, de salud, ofreciendo tanto especialistas médicos como programas de prevención que promueven la autonomía y el bienestar. Y además ahora que estamos en promoción con un 30% de descuento, más un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, con el que tendrán, entre otras cosas, hasta 80 euros gratis de farmacia. Y además, si contratan otro seguro con la compañía, otro 10% adicional de descuento.
¿Y qué más cosas tiene Nara Senior?
Pues mira, Nara Senior, con esta promoción, ahora mismo está en 15,75 euros al mes, como digo, para mayores de 60 años, sin cuestionario médico, sin limitación de edad, con acceso ilimitado y sin copago a alguna medicina general e enfermería, 3 consultas a médicos especialistas, una mamografía, o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con los médicos, atención 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y que me falta el aire, con el 30% de descuento, como digo, tan solo 15,75 euros al mes. Yo creo que es súper asequible.
Desde luego, claro que sí. ¿Dónde podemos encontraros, Ignacio?
Pues, como siempre, deseando cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, gracias, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Año después. Estas son las tres palabras que van a resonar durante todo el día. La cadena COPE está desde primera hora en los escenarios de la tragedia, lo va a seguir estando. Mire, de todas las cifras que pueden contarse de la Dana, hay una que no quiero olvidar. 237 muertos y 2 desaparecidos. No se pueden curar heridas cuando hay aún 2 familias que cada día se levantan con la ansiedad de si será o no el día en el que se encuentren los restos de ese ser querido. Pilar García Muñiz, amiga, compañera y conductora de la tarde en COPE. ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, aquí en Extremadura y siguiendo con atención lo que hacéis y vais a hacer desde allí. Sé que estás en Torrent.
Eso
es. Y antes de hablar de los desaparecidos, quiero destacar por qué fue clave Torrent en la Dana. Creo que es el punto donde confluyen 2 barrancos.
Sí, 2 barrancos que ese día, ese 29 de octubre del año pasado, hace justo un año, venían repletos de agua, con un caudal en máximos. Hemos estado hablando con mucha gente que dicen es que era sorprendente porque nunca habíamos visto tantísimo caudal, tantísima agua. Ahora el panorama que tengo delante de mí, el contraste es brutal porque están completamente secos. Bueno, como suelen estar los barrancos, ¿no? Pero hace un año, Alberto, tenían olas que llegaban hasta los 12 metros de altura. Yo contaba, ¿no?, cuando estuve aquí el año pasado y presencié lo que vi en Paiporta, que yo estuve en el tsunami del sureste asiático y lo que vi allí en Tailandia, que es donde estuve, que fue un país donde murieron casi 300.000 personas, fue lo que vi hace un año aquí también en las zonas afectadas por la Dana, por ese tsunami, ¿no?, en el que se convirtió esa ola terrorífica en el barranco del Pollo. Como te digo, estoy en la zona de Torrent donde se unen estos 2 barrancos, el de la Horteta y el famoso del Pollo. La unión de ambos fue lo que hizo que el Pollo se llenase incluso más y provocase la gran tragedia de la zona cero, porque desde aquí el agua fue bajando hacia esas localidades que ya conocemos también, Paiporta, Alfafar, Catarroja, porque todas están, Alberto, pegaditas, como sabes, unas a otras.
Francisco Ruiz es una de las 2 personas que siguen desaparecidas. La historia de Paco es tremenda. Pudo poner a salvo a sus 2 nietos antes de desaparecer.
Es tremenda la historia. Sus nietos tenían en ese momento, eran pequeñitos, siguen siéndolo, 10 y 5 añitos. Habían ido con Paco, con el abuelo, a un supermercado en un polígono de Montserrat. Cuando la riada les sorprendió, en cuestión de nada, es que todo sucedió en cuestión de minutos, el abuelo Paco consiguió subir a los niños al techo del coche porque esa era su máxima preocupación, salvar a los niños, salvar a los pequeños. Y lo consiguió porque los niños pudieron ser rescatados. Pero a Paco se lo llevó el agua, se lo llevó la corriente y nunca más han vuelto a tener noticias de él. Ha pasado un año y aunque la familia mantiene la esperanza de encontrar su cuerpo, sabe que es complicado, pero sí es verdad que ahora parece, después de lo que pasó la semana pasada, que mantienen un poquito más la esperanza después de que hace unos días se encontrase el cuerpo de Javier Vicent Fas, que era otro de los desaparecidos. Bueno, la familia dice, ojalá haya suerte también con Paco y podamos encontrar su cuerpo para poder despedirle con dignidad como se merece y poder empezar a hacer el duelo.
Durante este año se ha mantenido el operativo de búsqueda de Paco. ¿Cómo es un operativo, Pilar, cuando han pasado tantísimos días desde la desaparición? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo?
Pues es muy diferente, es distinto porque ahora ya no viven el caos que reinaba aquí en los primeros días e incluso en los primeros meses después de la Dana. Ahora, como te decía hace un momento, los barrancos está seco, el campo está seco, el panorama ha cambiado muchísimo y lo que era barro, lodo, se ha convertido en un campo espeso lleno de cañas y verde. La Guardia Civil recorre la zona un año después todavía utilizando motos, también coches, drones, perros y también lo hacen lógicamente a pie. Van eligiendo las zonas que buscan, las zonas donde siguen buscando a los desaparecidos por probabilidad, siguiendo investigaciones que les han marcado desde la Universidad Politécnica de Valencia, que les van señalando el camino que pudieron seguir las riadas. Ahora están buscando a Paco, a 20 kilómetros del lugar en el que desapareció. Estos días están buscando por la zona del río Magro, concretamente. El cabo primero, Francisco Castillo, es quien está dirigiendo la búsqueda de Paco. Y hemos estado con él.
Es duro, porque a todos han sido un drama, pero la historia de Paco nos duele un poco más, ¿no? Ese sacrificio de esa persona por salvar a sus nietos, pues a nosotros nos afecta. Nosotros lo único que podemos decir es que nosotros no vamos a parar hasta que aparezca, hasta que lo hagamos.
Y es que, claro, al principio la búsqueda de los desaparecidos era complicada por el caos que reinaba y ahora por ese cansancio psicológico después de un año, pero como escuchábamos, al cabo ellos no van a descansar, van a seguir buscando hasta dar con esos dos cuerpos de los todavía dos desaparecidos un año después.
Pilar, te escucho esta tarde, gracias.
A ti. Hearts beating loud, dreams in a suitcase, heads in the clouds, playing for the walls, for the echoing sound. Then a scream lit up the world.
Como saben, como les recordamos, la Dana también dejó víctimas en Castilla-La Mancha. 6 en Letur y 1 en Mira. En plena serranía albaceteña, el pueblo histórico de Letur quedó prácticamente dividido en dos. La Dana cambió su fisionomía. En esa localidad está Alicia Martínez, mi compañera de COPE Albacete. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Muy buenas.
¿Qué ambiente y qué emociones hay hoy en Letur?
Pues lo cierto es que Letur pues todavía muestra las cicatrices. Ya no hay barro ni el olor a humedad que se colaba por las ventanas, pero aún se respira una mezcla entre tristeza, orgullo y miedo. Y me explico. Tristeza por lo que se perdió, orgullo por seguir en pie y miedo porque, tal y como me comentaban los vecinos, octubre pues es un mes muy difícil y cada vez que llueve pues el corazón del pueblo se encoge un poco más.
Llevas allí desde primera hora, sé que has paseado por todo el pueblo, has hablado con los vecinos. ¿Qué te dicen en un día tan difícil como el de hoy?
Pues sobre todo me transmiten el recuerdo de Jonathan, de Mónica, de Juan, de Manuel, de Antonia y de Dolores. Y este sigue muy presente. Y a medida que ando por las calles, pues me doy cuenta de que son parte de Letur, evidentemente, parte de su historia y de su gente. Cada día alguien los nombra, los recuerda en algún lugar. Y ha sido muy llamativo una conversación que he tenido pues con Angelina. Con Angelina hablaba hace un año, Alberto, y cuando lo hacía, pues su casa a nuestras espaldas estaba completamente destruida. No tenía ya ventanas, nada. Y hoy, casi reconstruida al 100%, hemos tocado esa puerta, nos ha abierto, nos ha recibido evidentemente con los brazos abiertos, muy emocionada, y me ha impactado el ponerme detrás de esa ventana con ella y que me dijese: Alicia, desde esta ventana, con mi marido, con mis propios ojos, veía cómo enfrente el matrimonio Jonathan y Mónica se los llevaba a la riada y yo no podía hacer nada por ayudarles. Quiero que escuchemos una parte de esa conversación que he mantenido con ella.
Es que era un matrimonio, bueno, eran todos los que se han ido, todos, pero claro, es que ya éramos, se iba y entraba Angelita, toma mi llave, si vienen los nenes, dásela.
Pues ya lo oyes, ha sido un año de lágrimas, de trabajo sin descanso y de mucho esfuerzo por seguir adelante. Y sobre todo también nos transmiten pues ese dolor o ese miedo cuando ven una gota de lluvia.
El otro día habían una nube y empezaron los truenos, es que te descompones. Dicen, no va a pasar otra vez. Pero claro, la cabeza te viene todo lo que vimos. Entonces te pones muy mal.
Pues una ya cosa, lo oyes, Alberto. 12 meses después, Letour sigue aprendiendo a respirar.
¿Qué va a pasar esta tarde en Letour?
Pues esta tarde va a ser un momento muy especial, es el momento de reconocer también, y precisamente el ayuntamiento ha convocado un acto conmemorativo a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor, y aquí los vecinos van a rendir un homenaje a las víctimas de la riada y también agradecer también la labor de esos equipos de emergencia, instituciones y colectivos. Y a las 7 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción va a haber también una misa en memoria de quienes perdieron la vida.
Alicia, muchas gracias.
Y Alberto, si me lo permites, algo que me transmiten los vecinos es que la única forma de ayudar a Letour en estos momentos y de recuperar también ese pulso y ese ánimo es viniendo a visitar este municipio.
Bueno. Alicia, gracias.
Gracias, compañero. I'm sailing away, my ocean love. I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? From the place that I'll be landing.
Y en otro punto de este trágico escenario está también mi buena amiga Pilar García de la Granja, o PGG, como la llamamos entre nosotros. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué pasa, Alberto? Buenos días.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues mira, está nublado, cae lo que en el norte llamaríamos chirimiri, y la gente tiene en su cara un semblante de preocupación, de tristeza. Cuando nos ve a periodistas sonríen, nos dicen gracias por no habernos olvidado. Y es que... O sea, la fotografía ahora mismo de Utiel no es la de prácticamente el tsunami que pasó por aquí hace hoy un año, ¿no? Pues se están reconstruyendo vidas, y se están reconstruyendo casas y restaurantes y bares, porque aquí un río, que es el río Magro, que fíjate tiene 3 metros de ancho por 3 de profundidad, se convirtió en un monstruo de 400 metros de ancho por 7 de altura.
Qué barbaridad,
¿eh? Y entonces inundó como si fuera un tsunami gran parte del pueblo, ¿no? Y con ello sus casas y las vidas de 6 personas, ¿no? Terrible, terrible, terrible.
Sí,
Esta mañana hemos estado con algunos de estos vecinos. Estábamos con Arancha, que la recordarás. Arancha vive muy cerquita del río, este río que se comió su casa hasta el tejado. De hecho, ella, su marido, sus dos hijos y el perro se tuvieron que subir al tejado y esperar a ver si alguien le rescataba. Llegaban helicópteros a por vecinos octogenarios y nunca llegó un helicóptero para ellos, ¿no? Fueron al final, en torno a las 2 de la madrugada, unos vecinos con una excavadora. Pero esta mañana estábamos con ella, porque luego va a estar en Valencia esta tarde, y fíjate lo que nos decía, escucha.
Nos hemos encargado, bueno, pues de hacer piña, de hacer familia, de decir, estamos bien, en realidad fuimos afortunados porque, bueno, nuestra familia cambió, nos desubicamos, pero al final lo más importante somos nosotros. Nosotros somos el hogar, entonces eso lo tenemos que hacer donde sea, y hay familias que no tuvieron tanta suerte y que hay familias que están destrozadas.
Sí. Nosotros somos el hogar, ¿eh?
Sí,
porque no tienen hogar, pues se fueron a vivir con la abuela, con los abuelos, vamos, y siguen sin tener casa. Sigue reconstruyéndose toda
un
la parte
después,
de la barriada del... Sí, sí, la barriada de la Fuente, que es como se llama, bueno, una que desapareció, ¿no? Es como si vas a un pantano que de repente se seca y te aparece la iglesia de un pueblo de hace 60 años. Pues lo mismo, ¿no? Así están reconstruyendo Utiel poco a poco. Tremendo.
¿Qué esperas de lo que se va a vivir esta tarde en Valencia?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí todo el mundo reconoce, fíjate, incluso Arancha me decía, si es que ahora lo pienso y lo podía haber hecho mejor, ¿no? Mejor con mis hijos, mejor con mi marido. todos lo podíamos haber hecho mejor. En el caso de Utiel, es emblemático, primero porque fue el primer pueblo en donde se dio la alerta. Hacia las 6 de la mañana empezó a llover con muchísima fuerza y el alcalde, con el que vamos a estar luego, tuvo esa intuición increíble de a las 7 de la mañana llamar a los conductores de autobuses. Tú piensas que a este pueblo, Utiel, vienen chavales de otros 25 pueblos de alrededor a los institutos. Aquí se juntan 800, ¿no? Y este señor tuvo la intuición de llamar a todos los conductores de autobuses, a los directores de los institutos, de los colegios, y decirles, oye, estamos en alerta naranja, a ver si esto se va a complicar y vamos a cerrar los colegios, y así salvó 800 vidas. Aquí la sensación que tiene la gente es que todo el mundo lo pudo hacer mejor el día de la Dana. Pero también te dicen que ante situaciones extraordinarias, la verdad es que nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Tienen un sentimiento de entre culpabilidad, una enorme tristeza, una que se podía haber hecho mejor. Tampoco saben muy bien cómo. Todos consideran que si ahora volviera a suceder, en el caso hipotético de que algo similar volviera a suceder, bueno, pues que están mejor preparados. Pero es verdad que estas cosas nunca avisan, ¿no? Si nos avisaran, pues es otra de las grandes reflexiones. Cuando estamos invirtiendo miles de millones de euros en inteligencias artificiales y no sé cuántas cosas, oye, pues igual un par de embalses, tres o cuatro presas en sitios que todos los otoños tienen una dana de mayor o menor intensidad, pues igual no sería una mala idea, ¿no? Se me ocurre.
Claro. Es que no, hablando de reconstrucción y de antes que hablaba con Pilar Cisneros y con los niños, claro, hay muchos colegios que se están reconstruyendo sin una estructura que permita contener una riada tan devastadora como la del 29 de octubre del año pasado, ¿no?
Entonces, bueno, es que fíjate si somos ridículos. Yo escuchaba a un ingeniero un ingeniero civil que hablaba con Pilar Cisneros esta mañana y que le preguntaba cómo están reconstruyendo el pollo, ¿no? Y el barranco del pollo. Y decía, pues exactamente igual, porque la ley dice que todo tiene que volver como estaba. Y yo, de verdad, me hacía cruces en el coche diciendo, pero ¿cómo lo vamos a reconstruir igual que como estaba? Pero es que, pero si pasa algo, es que va a volver a pasar lo mismo. Bueno, sonarán antes los teléfonos, pero se lleva el pueblo por delante exactamente igual. Pero es que aquí nadie tiene, no sé, pues que se cambie la ley, ¿no? Pero ¿cómo vas a reconstruir algo igual que ya te ha demostrado que es devastador?
Yeah.
Es que estamos así, ¿no? Entonces, ¿a mí qué se me ocurre? Bueno, pues ante una desgracia, por supuesto hay que estar siempre con las víctimas, pero a la hora de la reconstrucción, hombre, preguntar a la gente que sabe, y si hay una legislación obsoleta, cámbiese.
Te escucho con atención, de vuelta a casa.
Desde Utiel, un besito enorme, Alberto.
Eso, Pilar. Chao.
Hasta ahora. I'm sure your mind is roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. So take heed of the western winds.
Déjeme mandarle un abrazo a todo el que estuvo en una situación de riesgo íntegro y emocional desde este micrófono. Sigan con COPE. COPE seguirá con ustedes. Toda la programación del día de hoy la dedicaremos al aniversario de la Dana de Valencia y de Castilla. Deme un momento, se queda con Pilar García de la Granja y nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana con Carlos Herrera y Jorge Bustos. Gracias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El sábado a las 7 de la tarde.
Y tenemos que ganarlo.
En 13.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo
Me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple un año de la Dana de Valencia, te lo estamos contando en COPE desde allí, desde primera hora con nuestros comunicadores. Un año de esta tragedia que arrasó la provincia de Valencia, dejó 229 víctimas, decenas de miles de damnificados, 120.000 coches arrastrados, 11.200 viviendas anegadas, pero que también dejó una oleada de solidaridad de todos los españoles y, por supuesto, también del pueblo de Madrid. Y es que fueron miles los que, bien de forma individual o bien a través de alguna organización, bueno, pues aportaron su granito de arena en aquellos días de desesperación. Colaboraron con lo que fuera, limpiando calles, recopilando comida, donando su coche para los valencianos que lo habían perdido, transportando alimentos en sus coches particulares, en fin. Todo era necesario, acabaron exhaustos, pero orgullosos de poder hacerlo. Este es el caso de Lorena, que viajó hasta allí justo, fíjate, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre. Quería estar con los afectados en esas fechas tan señaladas. Acompañada de una amiga y de sus respectivos hijos, se acercaron a Algemesí y también a la localidad de Catarroja para mostrarles su cariño y llevarles cestas con productos navideños que les hicieran, bueno, pues un poquito más llevaderas las fiestas. Le llamó la atención a Lorena que dos meses más tarde todavía el paisaje era desolador.
Por la tarde estuvimos en Catarroja, tuvimos que parar en una farmacia a comprar unas mascarillas porque el hedor que había en las calles era insoportable. El colegio por donde pasamos era como si hubiera pasado pues una bomba, estaba auténticamente todo derruido, no parecía un colegio.
Son muchas las historias que vio, que le contaron y que todavía hoy, a pesar del tiempo transcurrido, pues recuerda con mucha tristeza y con emoción.
Recuerdo un chico que venía por una cesta para su madre, que él tenía un taller. Dijo, bueno, yo he perdido todo, pero yo soy joven, tengo manos para trabajar y todavía tengo fuerza y vida por delante. Pero es que mi madre tiene 88 años y no tiene nada.
Una vivencia solidaria que sin lugar a dudas ha transformado sus vidas para siempre.
Y nosotros estando allí pensábamos, nosotros va a llegar pasado mañana, celebraremos la Nochebuena en nuestra casa, pero aquí hay mucha gente que se ha quedado no sin nada, sino que se ha quedado sin hogar, sin casa. Y sobre todo la gente mayor, la verdad es que ponía los pelos de punta.
Lorena pone hoy la voz y el nombre aquí en COPE a los miles y miles de madrileños que ayudaron en aquellas semanas terribles. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía y enseguida te voy a contar más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Llegan los días sin IVA de Conforama que estabas esperando. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 23 al 29 de octubre. Conforama.
Madrid.
Estar informado.
Oye, pues fíjate en esto, si tienes presbicia, yo ya tengo, en fin, los que somos un poquito mayores pues solemos tener ya este problema visual. Bueno, pues esto te interesa, porque quiero hablarte de unas lentillas progresivas muy especiales que sirven para ver de lejos y de cerca sin tener que usar gafas. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto es así, ¿no?
Así es. Para todas las personas que les cueste ver de cerca el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. Mira, una de las mayores motivaciones que tienen nuestros clientes para empezar a usar estas lentillas es, por ejemplo, hacer deporte con ellas, ¿no?
Claro.
Para los que les guste correr o montar en bicicleta y queremos estar viendo el móvil, que ya sabes que últimamente queremos verlo todo, el reloj, estas lentillas son perfectas porque evitamos, por ejemplo, que se nos empañen las gafas. Para mí siempre digo lo mismo, es la combinación ideal. En función de la actividad que quiera realizar, tendré mis gafas o tendré mis lentillas, y además son comodísimas.
Hombre, ¿y de qué están hechas? ¿Cómo están hechas? Cuéntanos.
Pues mira, es de las cosas más interesantes de estas lentillas, porque están hechas con un material muy blando para que las haga muy cómodas, pero para conseguir que tú puedas ver de lejos y de cerca, usan una tecnología de círculos concéntricos. O sea, en la misma lentilla llevan la graduación de lejos y de cerca para que tú seas capaz de interpretar lo que estás viendo, que es muy curioso y muy interesante. Hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, cuál es el ojo dominante de cada persona, que cada uno tenemos un ojo dominante, ¿no? Para eso nuestro equipo de optometristas y su experiencia hará y conseguirá que el proceso de adaptación sea lo más sencillo y que el éxito pues también sea posible.
Claro. Oye, y dices que son cómodas de usar, ¿y qué duración tienen?
Mira, efectivamente, como te decía antes, son comodísimas. Las hay diarias, o sea, de un solo uso, pensadas para usos esporádicos, o mensuales para los que la quieran utilizar todos los días. En función del uso que le quieras dar o en función de tu ojo, te vamos a recomendar una u otra. Y fíjate, hay una cosa muy interesante también, y es que como son pequeñas cajitas, antes de comprar la siguiente caja que vas a utilizar, revisaremos la graduación por si te ha subido la presbicia. Y entonces siempre llevarás tus lentillas ajustadas a la mejor graduación posible.
Ya. Bueno, pues ya sabes, como siempre decimos aquí, que puedes encontrar, bueno, en este caso estas lentillas progresivas y todos los productos que quieras, muchos más, en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, gracias por estar con nosotros. Adiós.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Adiós.